Deja que te cuente hoy la historia de Araceli. Esta farmacéutica acaba de ser galardonada por la Federación de Trabajadores Autónomos. La mujer ha recibido el premio a la trayectoria profesional y dudo que haya alguien más merecedor de este reconocimiento. Aún no te lo he contado, pero Araceli tiene 89 años y sigue trabajando en la farmacia que regenta desde 2006 en la localidad zamorana de Benavente. Antes llevó una en Manganases de la Polvorosa, también en Zamora, y en Gijón, en Asturias, donde pasó 4 años. En total ha sido medio siglo trabajando como autónoma y dice que no tiene previsto abandonar, al menos de momento. La Federación de Trabajadores Autónomos ha querido reconocer su labor. El premio que va a recibir Araceli en noviembre, en una ceremonia que va a tener lugar aquí en Madrid, se entrega desde el año 2002 a aquellas personas, instituciones, medios de comunicación y empresas que se muestran a favor del colectivo, de los autónomos. Se trata, en definitiva, de poner en valor el trabajo bien hecho de los microempresarios. Felicidades a Araceli, una octogenaria que todavía presume de ser ponedora de calles. Son las 5 y 6 de la mañana, las 4 y 6 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo estáis en este martes 15 de agosto del año 2017? Si te acabas de levantar, ya lo sabes, no es una novedad. Tu día comienza aquí con nosotros, en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote mientras que juntos ponemos las calles en este día festivo de la Asunción de la Virgen. Hoy estoy segura de que somos algún que otro ponedor menos, seamos sinceros, alguno nos ha fallado esta madrugada, pero los que tenemos que currar, aquí estamos, al pie del cañón. Para pasar un buen rato, eso sí, hemos preparado un montón de cosas. Fran Maliño,
cuéntanos. Hola, Bea. Pues mira, te comento, comenzamos esta segunda hora como siempre con Juan Andrés Rubert, es él el encargado de darnos un pequeño avance, unos matices para saber un poquito así de qué va a ir hoy Herrera en COPE. Algunos de los contenidos siempre nos los desvela, los podremos disfrutar a partir de las 6 de la mañana. A continuación hablaremos sobre deporte y de cómo podemos ponernos en forma. Un entrenador personal nos dará consejos para hacerlo bien. Hacerlo bien, sin sufrir percances, sin matarte, estando a gusto con tu cuerpo y
es que
eso.
Es muy importante, porque hay veces que hacemos deporte a lo loco y al final, en vez de para bien, nos causamos problemas.
Tal cual, creo que va a ser muy aleccionador esto. Pues, y perfecto. Antes de recordar otra batalla musical entre los dos Carlos, vamos a saludar a Alfonso García, Motorman, con toda la información del motor. Nos va a hablar sobre qué pasa cuando nos multan fuera de España y sobre los coches de segunda mano más buscados por los españoles.
Perfecto.
Esto está muy bien.
Fran, todo está perfecto, pero también nos tienes que contar la información del tiempo porque si no el avance se queda un poco cojo.
Sí, sí, sí. Tenemos que empezar por lo más chungo, lo chunguele. Tenemos bastantes probabilidades de chubascos y tormentas en el interior este peninsular. Esto también en el sistema ibérico, en Pirineos y en algunas sierras del sudeste. En general tendremos bastante buen tiempo en todo el país, con cielos poco nubosos. Bajan las temperaturas un pelín en Galicia, en la cordillera cantábrica, en el Alto Ebro y en el norte de Navarra. ¡Pero ojo! ¡Cuidado, loco! Porque suben en toda el área mediterránea.
No puedo creerlo.
¡En toda! 36 grados en Mallorca, 40 grados en el Valle del Guadalquivir. ¡Esos calores! ¡Ese! ¡Ah! Es que no son las 5 y 9, vea, el momento en el que tú y yo echamos nuestro super trago con la botella de agua. Nos
no te
creas
tú que tengo yo mucha agua, ¿eh? No, hay que ir.
Hay que ir, venga. Hay que hidratarse, te la estás jugando, ¿eh?
Venga, venga, no, que para este ratito sí que tengo,
venga,
vamos.
Vamos allá.
Qué
y
buena.
Lo bien que sienta, y lo rica que está
muy
el agua.
Bien.
Es que el agua no sabe a nada. ¿Cómo que no? Sabe a gloria.
El
horas.
Agua fresquita, eso es lo mejor que hay, hombre.
Y a las 5 y 9 de la mañana, vamos, ya sabes. Oye, que cuando vayas por ahí, por el Valle del Guadalquivir, a 40 grados, ¡que no te la juegues, loco! Llévate siempre tu botella de agua.
¡Hidrátate!
¡Hidrátate!
Tienes que beber agua, porque si no, te puedes poner muy malito.
Exacto.
Así que haz el favor de coger la botella de agua y beber todo esto que estamos contando. Está muy bien, pero ¿qué haríamos si los ponedores de calles? Fran, ellos son los protagonistas. Tú y yo, aquí, somos prescindibles.
Totalmente.
Hasta el pulpo.
Totalmente.
Pero ¿sabes quién no son prescindibles?
¿Ellos?
Ellos.
José, muy buenos días.
Buenos días, pulpo.
¿Por dónde andas, hermano?
Por Socobos, Albacete.
Ajá, ¿y a qué te dedicas, José?
Hostelería.
Ajá, la hostelería es algo muy amplio. ¿A qué te dedicas exactamente?
Café bar.
Ajá, ¿y a qué hora empiezas a currar?
A las 5.
¿De la mañana o de la tarde?
10 de la mañana.
Ajá, o sea que duermes poquito también, ¿no? ¿Con qué triunfas en tu bar?
Con todo, aperitivo selecto, el café.
¿Un aperitivo selecto viene a ser el qué?
Como la sepia, la oreja, el rabo de cerdo, frito.
Qué rico, ¿no?
Una amplia carta.
¿Cómo preparas la oreja?
Primero la cocemos y ¿sí? después la hacemos a la plancha.
Ajá. Está súper bien. Pues José, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Pues muy agradecido.
¿Nos escuchas todos los días?
Sí, todos los días.
Jaime, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Oye, ¿cómo pones tú las calles?
Pues cargando alimentos de la cooperativa de consumo y repartiéndolo a las tiendas.
¿A qué hora empiezas a trabajar, Jaime?
Pues cojo el camión a la 1:30 en Alicante.
¿Y tienes mucha carga todos los días?
Sí, llevo el camión lleno y luego hago un segundo viaje. Sí.
Qué bien. Y mientras tanto nos vas escuchando.
La verdad es que te escucho solo desde hace 2 meses.
Ajá.
Porque acá es desde que estoy en este nuevo puesto.
Ajá.
Porque antes escuchaba Ángel Espósito y Herrera y ahora ha cambiado con necesidad.
Te ha cambiado el horario y te cambia también lo que te acompaña en la radio, ¿verdad?
Sí, la verdad es que la COPE me gusta siempre escucharla.
Qué bien, Jaime. Oye, escúchame, ¿te gusta el trabajo que haces de conducir durante la madrugada o no?
Bueno, es distinto, ¿no? Es un horario malo, pero bueno, pero al final es cuestión de mentalizarte y las cosas vienen en la vida como vienen y estoy trabajando.
Poniendo las calles.
Pues nada, hay que ponerse en contacto con nosotros para entrar, para luego sonar a esta hora y para llevarte, por supuesto, el diploma oficial de ponedor de calles. Fran, cuéntales a los ponedores de calles, a aquellos despistados o a los nuevos, ¿dónde tienen que ponerse en contacto con nosotros? ¿Cómo, mejor dicho?
Nosotros lo ponemos muy fácil. Vea, nosotros tenemos un teléfono que además es gratuito, el 950-60-06. Repito, 950-60-06. Tú llamas, pasas un ratito bueno con nosotros, aquí lo pasamos bien, no hacemos daño a nadie y además te entregamos el diploma que acredita que eres un auténtico ponedor de calles. 950-60-06. Pero ojo, porque tienes muchas otras formas para ponerte en contacto con nosotros componiendo las calles. Una es a través de Facebook, facebook.com/poniendolascalles, en Twitter en @poniendocalles y en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Y por supuesto falta el teléfono del WhatsApp, 662-942-605. 662-942-605. Hoy os estamos preguntando que nos mandéis una nota de voz al WhatsApp para contarnos, bueno, qué es el plato más atípico, cuál es el plato más atípico que habéis comido en vuestra vida, qué es lo más raro que habéis probado. Mándanoslo ahí, una nota de voz, 662-942-605. Ya está todo dicho, si me oyes hasta ahora es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. We'll be right back.
15 minutos pasan de las 5 de la mañana y estamos recibiendo un montón de mensajes en nuestro facebook.com/poniendolascalles, también en Twitter @poniendocalles y en poniendolascalles@cope.es. Tenemos a Silvina que dice, oye, desde Argentina os estoy escuchando, acaso las 12 y 22 nos decía, ya me voy a ir a dormir, mañana me levanto a las 6, hace bastante frío, nos cuenta Silvina. Francisco Manuel, hola ponedores, muy buenos días. Y tengo a María Jesús que nos dice, oye, os estoy llamando al número de teléfono para obtener mi diploma, pero es complicado, todos los días os escucho mientras mi familia duerme. Porfa, quiero el diploma y quiero entrar. ¿Hay algún número de WhatsApp? Pues sí, lo estoy repitiendo, 662-942-605, pero ese no es el modo de conseguir el diploma. El diploma tiene que ser en nuestro teléfono gratuito 950-60-06. Así que, María Jesús, hay que seguir intentándolo. Y Fran, ¿tienes mensajes?
Yo tengo por aquí a Francisco Javier Bejar, dice... Mi apoyo al sector de la seguridad privada y un aplauso para los vigilantes de seguridad del aeropuerto del Prat por seguir en la lucha por sueldos dignos y no dejarse extorsionar por amenazas del ministro. A ver si con otros sectores emplea las mismas artes el gobierno. Es que Estela, la que se está liando, además sí. Nosotros sabemos que tenemos a mucha gente trabajando en la seguridad privada, muchos
y
son
saben de
ponedores.
De lo que hablan.
Exacto. Elena Ramón Chávez dice, chicos, busquen en Facebook por Tom Cruise, ya sale el vídeo del accidente que tuvo. Un abrazo, ponedores, ya lo hemos subido a nuestras redes sociales, a nuestro Twitter. Ahí tenemos el vídeo de Tom Cruise dándose un piñazo en el rodaje de Misión Imposible 6.
Tremendo
Montserrat
golpe.
Fernández, buenos días, ponedores, desde Ourense, gracias por acompañarnos, aunque sea festivo. ¿Ves? La gente estas cosas las valora, vea.
Que sí, que estemos aquí no es moco de pavo, ¿eh?
Desde San Fernando nos saluda Margarita García Rincón. Desde Lugo, Burak Güler. Esperanza Ortega nos da los buenos días, ponedores, ya sabéis, por San Martes. Y como no, con un don café, un besito desde San Fernando, en Cádiz también. Oye, nos
no
escucha mucha gente
nunca,
por allí.
El
cafelito. Y nos manda iconos de cafés que bailan y hacen cosas, como siempre. Como cada día, Esperanza Ortega despertándose. Esto da gusto. España está despierta, vea.
Y ya tengo aquí conmigo a Juan Andrés Ruber. Él nos adelanta los contenidos de Herrera en COPE, pero antes yo siempre le suelo hacer alguna pregunta.
Una preguntita ahí.
Sí, bueno, yo soy un poco molesta. Juan Andrés, ¿tú qué plato atípico has comido?
¿Atípico?
¿Qué es lo más raro que te han puesto en la mesa?
Uf, me pillas así un poco a contrapié, pero a ver, déjame que piense un poco.
Aquí hablábamos así de carne de canguro, de avestruz, de koala, nos ha contado David.
Uf, yo lo que recuerdo, a ver, cuando estuve en Marruecos hace 2 años... Es que no sé qué tipo de carne. Nos sirvieron una cosa muy rara y aquello picaba a horrores. Y claro,
Estaría súper especiado.
Todo el día me tomé como 7 litros de agua porque no podía más. Pero tenía muchísimas especias, eso sí que lo recuerdo. Y una salsa que yo confundí, pensaba que era salsa de tomate.
Y es tabasco.
Y aquello era
horroroso.
Era peor que el tabasco, vamos. Bueno, no sé, sí, igual os gusta el tabasco, pero...
Eso le pasó a mi marido en Cuba, que se echó una gota en un grano de arroz.
Y las pasó...
No, que ya no comió.
Madre
ya no
mía,
comió.
Madre mía.
Bueno,
yo creo que lo raro
cosas
es
que
eso,
nos pasa
tema,
cuando...
Pues, cuando te pasas con las especias o comes así una cosa que pica mucho, yo lo paso muy mal. Hay gente que es muy picante para esas cosas, yo no.
Tú no.
Y...
Si es que es tan bueno, Juan Andrés Robert.
¿Has
que
la
ni la comida,
aquí, me
que
pongo
ni la
los
comida,
cascos y luego la
ni
aureola.
La comida picante.
Pero es que dicen en otros países que los españoles tenemos la mala costumbre de echarle demasiada salsa a las cosas. Que somos demasiado salseros.
¿Ah,
y que
sí?
Además mezclamos demasiadas salsas y por eso nos sientan mal. Que hay que echar
un poquito.
Un chorrito,
¿no?
Con el bote hace.
Que nosotros lo hacemos.
Y dejarlo ahí.
Lo hacemos toda lo bestia. Si puedes echar el bote entero, pues lo echas entero y ya está.
Es que está muy rico y luego mojas con pan, que eso también es una costumbre muy española. Juan Andrés
pues
Ruber,
sí.
Cuéntanos, adelántanos algunos. Ya sabemos que no nos puedes contar
no,
todo.
No,
somos
claro,
conscientes.
No, hago un pequeño
pero,
spoiler.
Jolín,
pero no todo. Bueno, pues yo recojo el guante de los oyentes de Poniendo las Calles. Voy a hablar del tema del aeropuerto del Prat. El gobierno se reúne este miércoles para valorar la situación en este aeropuerto de Barcelona. Se va a celebrar de forma extraordinaria un consejo de ministros el miércoles 16 por la tarde para analizar pues eso, la situación que vive el aeropuerto. Fomento ha destacado la normalidad en el primer día de huelga indefinida, una vez la Guardia Civil se ha hecho cargo de los controles de seguridad, y a ver si pueden llegar a algún acuerdo entre ambas partes y y salga bien la cosa. Pues, y por lo demás, pues el gobierno del PSOE y Podemos en Castilla-La Mancha ha tenido que echar marcha atrás y retirar una enmienda a los presupuestos de la comunidad. Esta enmienda implicaba que los altos cargos fueran funcionarios, pues conservaran el máximo salario cuando volvieran a la administración. Vamos, que hablaban de sobresueldos. Entonces han echado abajo esa propuesta. Y del exterior, pues os puedo contar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha condenado a los grupos supremacistas blancos después de 2 días de críticas.
Sí, le ha costado
por la tibieza,
horas.
Dicen que respondió al ataque en Charlottesville, en el estado de Virginia.
Es que lamentablemente gran parte de la gente que votó a Donald Trump son los supremacistas blancos.
Que son los supremacistas
blancos. Y ha tenido que salir a darles un correctivo. Claro, pero le ha costado,
caña, ¿eh? A los neonazis, al Ku Klux Klan, a
pero
todos.
Le ha costado al
le ha costado,
presidente.
Sí, le ha costado. En fin, bueno, pues para todo ello, a las 8:30 de la mañana tendremos nuestra mesa de análisis. Hoy con Salvador Sostres y Javier Fernández Arribas, dúo de oro, perdón, para comentar todos los temas de actualidad nacional e internacional de este martes 15 de agosto. Y a las 9 de la mañana, hoy varía un poco la programación, ya que emitiremos en directo la Santa Misa con motivo de la festividad de la Asunción de la Virgen. Todo esto y mucho más, vea en Herrera, en COPE. Me voy a quitar la aureola ya y me marcho. Hasta la 1 de la tarde.
Hasta luego, Juan
Hasta
Andrés.
Luego.
Nos vemos mañana. Santoral de este martes, 15 de agosto, la Asunción de la Virgen. Santos también, Arnulfo, obispo, y Margarita consagrada. A las 5:21 de la mañana seguimos poniendo las calles, estamos en directo en la cadena COPE y como todos ya sabemos, los expertos en salud recomiendan la realización de una actividad física moderada casi de forma diaria. Además, son múltiples las campañas que lleva el Ministerio de Sanidad para que aumente la importancia del deporte en cada ciudadano. Se busca reducir el riesgo de obesidad y también de enfermedades cardiovasculares que conlleva el sedentarismo, el estar mucho tiempo en el sofá de casa. Por fortuna, en los últimos años ha aumentado la cantidad de gente deportista que dedica diariamente horas para ir al gimnasio o correr un rato. Uno de los problemas es que, claro, no todo el mundo tenemos tiempo todos los días, entonces al final caemos en la falta de constancia y de la perseverancia, y más ahora en verano, cuando estamos lejos de nuestras casas. Por ello, vamos a hablar con Rafael Madrid. Él es entrenador personal y nos va a contar un montón de cosas. Buenos días, Rafa.
Hola, buenos días, Bea.
Desde tu experiencia como entrenador personal, ¿tú has notado este aumento de concienciación deportiva, digámoslo así, en la población?
Pues sí, la verdad es que sí. Por decirlo de alguna manera, últimamente hacer deporte está de moda. Ojalá no sea solamente una moda y ya sea cada vez más y tenga picos creciendo constantes año tras año. Y sí, la gente cada vez se apunta más a gimnasios, se conciencia a través de la radio, la televisión. Sale a correr, hace deportes, cada vez más en auge, como tenis, pádel. Y bueno, eso es positivo porque lo más importante es que no estemos parados en nuestra casa y estemos en constante movimiento, que es para lo que estamos hechos, el cuerpo humano.
El problema es que hay mucha gente que hace deporte, pero cuando llegan las vacaciones, bueno, pues está el normal parón. ¿Qué consejos les das a estas personas?
Depende del tipo de programación que lleve. Si es alguien, bueno, pues que hace una programación, una rutina normal, va al gimnasio 3 veces o 5 días a la semana, que tengamos también un pequeño parón en nuestras vacaciones, no es malo. De hecho, es bueno porque hace que también nos vayamos regulando, nos estabilicemos, demos descanso a la musculatura, demos un descanso al cuerpo en general, por decirlo de alguna manera. Y por el contrario, es una persona que está muy habituada o incluso es un profesional, tenemos que saber que también es normal que haya picos de descanso activos en los que la intensidad pues suele bajar un poquito y no entrenamos a unos márgenes a los que estamos acostumbrados a entrenar, sino, por decirlo, descansamos un poquito.
¿Qué tipos de ejercicios específicos les recomendarías?
Sobre todo no perder el entrenamiento cardiovascular y cardiopulmonar, o sea, el entrenamiento de resistencia. Es de los primeros que se pierden. De hecho, hay estudios que demuestran que al 15º día aproximadamente la fuerza resistencia suele bajar en un individuo y es lo primero que vamos perdiendo. Entonces, si queremos estar activos durante las vacaciones, lo mejor es que hagamos deportes de resistencia. Pues el más sencillo de todos, salir a correr por la playa, es una maravilla.
Muchos dicen que correr en la playa sin zapatillas es beneficioso. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, ahí hay diversidad de opiniones. No es que sea bueno o malo, sino que tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. Que nosotros corramos sobre una superficie normal, es a lo que estamos acostumbrados. Si vamos a la playa y corremos con zapatillas por esas pequeñas dunas que se forman en la playa, en la arena, es un entrenamiento diferente al que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Entonces, que sea bueno o malo, pues bueno, depende. Simplemente tenemos que saber que estamos metiéndole una variante al entrenamiento, que es correr sobre una superficie que es inestable. ¿Puede ser malo? Bueno, si quizás no tenemos una articulación de tobillo bien entrenada, pues puede surgir un problema.
Claro.
No quiere decir que siempre pase, pero bueno, tenemos que saber que está ahí. Y correr descalzo, pues bueno, yo pienso que es un nivel más, es una apartada más. De hecho, una zapatilla, al ser más plana, nos va a dar más estabilidad. Y un pie, pues bueno, vamos a implicar otra musculatura diferente. Son estímulos completamente diferentes, no es que sea bueno o malo. Si estamos acostumbrados a entrenar y, por decirlo de alguna manera, estamos fuertes, cualquiera de los dos nos puede servir mientras que sepamos qué es lo que estamos haciendo.
Uh-huh. En verano solemos modificar nuestro horario bastante. Nos levantamos más tarde, comemos también algo más tarde y en mayor cantidad. ¿Cuál crees que es el mejor momento del día para salir a hacer ejercicio?
Bueno, yo creo que esto es muy sencillo. El mejor momento es el que, sobre todo, el que nos apetezca. Y ahora con las altas temperaturas, la verdad es que cuando esté pegando menos el sol, menos el calor. Vamos por la calle y vemos gente paseando vemos gente corriendo entre la 1 y la 4, las 5 de la tarde. Tenemos que saber que son horas, pues que, bueno, aunque nosotros por fuera no notemos que nada va todo bien, no entendemos que va todo bien, quizás por dentro tengamos una temperatura bastante elevada en el organismo. A mí me gusta hacer deporte a primera hora de la mañana. De hecho, parece que como que te activas ya durante todo el día y estás preparado, pues, como más despierto.
Todos sabemos que en verano sudamos más. Aquí lo decimos, hidrátate. Hay que tener una consideración especial, ¿no?, en estos días con la ingesta de líquidos.
Hidratarnos, sobre todo, muy, muy, muy bien. Mi opinión es que no tenemos que ingerir unos determinados litros por obligación. Esa es el pequeño mito de entre 2-3 litros diarios, porque ya de por sí estamos tomando alimentos que tienen bastante agua. Simplemente beber cuando te apetezca y tomar, estar hidratados durante y después del ejercicio físico.
¿Después de hacer deporte podríamos picar algo para recuperar fuerzas?
Pues puedes comer después del ejercicio un poco de pavo, un poco de frutos secos para recuperar, junto con agua, y es suficiente.
Hay gente que dice que las vacaciones son para descansar y que se niegan a hacer ningún tipo de deporte. ¿Crees que el estar unos días sin hacer ejercicio es bueno o es mejor no perder la rutina?
Depende de cada uno. Siempre hay algún fanático, siempre estamos algún fanático del ejercicio físico que nos vamos de vacaciones y parece que necesitamos entrenar todos los días, ¿verdad? Bueno, también hay veces que necesitamos descansar y tomarnos una semanita, dos semanitas de relax y ya lo recuperaremos. Después ya seguiremos entrenando después.
Bueno, y ahora vamos a ver qué hacemos con la vuelta de vacaciones. Cuando ya llevamos unos días sin hacer deporte, ¿qué recomiendas para volver a estar en forma? ¿Más cardio o más tonificación?
Eso es muy importante porque queremos volver de vacaciones y recuperar nuestro entrenamiento según donde lo dejamos. Y es que eso es prácticamente imposible. Tenemos que darle al cuerpo un periodo de adaptación y no podemos empezar a ese porcentaje de intensidad de cuando lo dejamos. Tenemos que empezar poquito a poco. Si hay que reducir el tiempo de entrenamiento, se reduce. Si hay que reducir el porcentaje de la intensidad, pues bueno, empezamos un poquito más flojito entrenando y poco a poco, a medida que van pasando los días, nosotros mismos nos vamos a dar cuenta de que necesitamos poner más carga esa barra, o debemos de correr más kilómetros, o de jugar más minutos ese partido. Depende, pero sobre todo no que seamos conscientes de que no podemos retomar ese ejercicio físico de la misma forma que lo dejamos.
Para aquellos que dormimos poco y a deshoras, como por ejemplo nos pasa a los ponedores de calles, ¿qué ejercicio nos recomiendas?
Pues en este caso sería muy importante, si tenemos cambios de horarios y cambios de sueño, tenemos el sueño a distintas horas de lo normal, y que sería muy importante, bueno, sobre todo descansar bien, eso por supuesto. y el descanso y el ejercicio físico es la clave. Descansar bien y luego, sobre todo, puede ser muy interesante lo que hablamos antes de empezar esa actividad física a primera hora de la mañana, que nosotros, por ejemplo, si por horarios nos despertamos muy tarde, pues que sea lo primero que tengamos que hacer.
Rafael Madrid, entrenador personal, gracias por ayudarnos a tener una idea sobre cómo cuidarnos y cuál debe ser la rutina deportiva que debemos tener para recuperar estos meses de verano. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Seguimos poniendo las calles. En agosto estamos repasando algunas de las mejores canciones del verano y vamos con la del 89. Nos llegaba desde Brasil, nos la traía la agrupación franco-brasileña Kaoma. Es una versión de un tema boliviano llamado Llorando se fue, del 81. La canción en el 89 alcanzó fama mundial y su melodía se ha quedado para siempre en el imaginario colectivo La Lambada. Es imposible no mover los pies, así este giro de cintura cuando escuchas La Lambada de 1989, ya ha llovido ya desde ese año. Ya sabes que en el WhatsApp te estamos pidiendo que nos dejes hoy el tópico de qué plato atípico has comido, qué te han dado a probar raro en alguna escapada que hayas hecho. ¿Qué es lo más extraño o curioso que has comido? 662-942-605. Ese es el teléfono de WhatsApp donde nos debes dejar, donde nos tienes que dejar la nota de voz. Venga, anímate y cuéntanoslo. ¿Qué es lo más raro que has probado? 662-942-605. Y el teléfono gratuito del programa es el 900-50-60-06. Ya sabes que cuando suena esta melodía es hora de dar la bienvenida a un ponedor de calles. Muy buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días, Bea.
Hola, ¿dónde te pillo, Miguel Ángel?
Pues ahora mismo he parado para poder hablar con vosotros en la gasolinera del Puente San Fernando, en la Nacional 2.
Aquí en Madrid, ¿no? ¿Estás por Madrid?
Sí, en Madrid.
Muy bien. ¿Y qué es lo que haces? Porque has tenido que parar. Supongo que vas llevando o furgoneta o camión. ¿Cómo vamos?
Bueno, estoy en una furgoneta repartiendo prensa. Uh-huh. Y he dicho, para poder hablar tranquilo, pues voy a parar.
Aquí esperamos a tus compañeros también todas las noches.
Sí, sí, hay muchos compañeros que lo oigo todos los días, que llaman.
Sí, ¿no? Y que vienen aquí a la cadena COPE. Nos llega también la prensa gracias a vosotros, a los repartidores. Si no, ¿cómo íbamos a contar nosotros algunas cosas?
Sí, todos los días vamos a muchos sitios, pues, emisoras de radio, para que tengáis todas las ediciones, Ciudad Financiera, claro. Hay muchos sitios a los que vamos todos los días.
Miguel Ángel, ¿a ti qué zona te toca?
Pues depende, porque al no tener una ruta fija, pues depende, vamos cuando los compañeros libran, pues vamos haciendo nosotros sus su trabajo. Entonces, pues unos días nos toca en unas zonas y otros en otras. Uh-huh. Así que al final, pues terminamos conociéndolo todo.
Claro, los dos únicos días que no hay prensa, si no me equivoco, son el Viernes Santo, ¿verdad?
El Sábado Santo.
El Sábado, claro que el viernes es el día que no se trabaja. El Sábado Santo, ¿y el otro día cuál es?
Hay otros dos, el día de Navidad,
la Navidad
y el día de Año Nuevo.
Y el de Año Nuevo. Esos son los únicos días que sí que libráis seguro.
Seguro, ahí sí, ahí no fallamos.
El resto estáis como nosotros. Que aquí hay que hacer el programa en directo un 15 de agosto, es lo que hay.
Ahí lo que nos toca, pues aquí estamos.
Y la prensa sale todos los días.
Todos los días, con más o menos noticias, pero bueno. O sea, bueno, con más o menos no. Noticias salen todos los días, unas veces mejores y otras peores, pero bueno,
claro,
ahí están.
Pero ya el tamaño del periódico, que sea más o menos gordito, eso ya a vosotros nos afecta, tenéis que entregarlo igual.
Tenemos que entregarlo igual. Ahora aquí en Madrid, en el mes de agosto, pues baja, se nota, porque hay menos gente y se nota un poquito, pero bueno. En las playas seguro que estará a tope.
Claro, hay que estar en la ruta. Miguel Ángel, una pregunta. ¿Te vas a ir ya de vacaciones? ¿Ya has venido o cómo estás organizado hoy?
Pues mira, de momento voy a el jueves, cuando termine, pues me voy 3 días y luego ya pues espero que finales de septiembre o octubre me iré una semanita o así.
Una semanita. ¿Tienes previsto salir por ahí o no?
Pero a España siempre.
Por aquí, ¿no?
Por España. Donde sea de España, me da igual.
Muy bien. Tú sabes que Fran Maliño nos contaba hace poco que la media del gasto de los españoles en vacaciones ronda los 230 euros, más o menos,
sí,
al día.
Le he escuchado antes, sí.
Y casi te da un infarto. Por
un
persona,
infarto,
¿eh? Por persona y día. 230 euros. Como vayas con cuatro...
Yo estaba buscando por aquí los euros, pero no los encuentro. Digo, madre mía, madre mía.
Tú imagínate qué roto. Esa es la media, 230 euros.
Deben hacer la media con,
sí,
con la
con,
clase alta, ¿no?
Con Amancio Ortega.
Madre, digo yo, porque vamos.
A mí cuando me lo ha contado, he alucinado. Y en Luxemburgo está muy bien, porque ellos gastan cerca de 700 euros al día por
sí,
persona.
Sí, es que allí deben de ganar mucho dinero, porque sí. Si no, ya sí. Me contarás tú a mí.
Está la cosa fastidiada, ¿verdad? Para irse como claro. Mucho, para irse 4 días, cualquiera se va a 10 días con esos precios.
Yo con ese dinero me voy un mes.
luego nos cuesta ganarlo otros 4 o 5 meses, está claro.
Ya te digo.
Oye, dime, Miguel Ángel.
Dime.
No, dime tú lo que me vas a decir.
No, que quería decirle a Fran que me parece que más de uno hemos comido canguro.
Lo de canguro, ¿qué pasa? ¿Que es muy popular aquí en Madrid o qué?
Te lo digo porque el año pasado, antes de la feria de San Isidro... Uh-huh. Estuve leyendo los sitios más típicos para comer el rabo de toro. Uh-huh. Y por lo visto, que eso es algo que a lo mejor Miguel Ángel Almodóvar lo sabe, hay algunos locales en los que el rabo de toro no es rabo de toro, sino de canguro.
¡Qué fuerte!
Y lo leí en la prensa, no recuerdo en qué periódico fue, y me quedé así un poco extraño porque a mí me gusta mucho y dije, madre mía, pues ahora hay que...
¿Tú crees que en alguna te han dado gato por liebre? Que se suele decir en este caso canguro por toro.
El canguro por toro. Espero que no, porque entonces mi paladar es muy malo, porque no tiene... No, yo
lo notaste
no
rico, ¿no?
No noté diferencia. Si he comido canguro, no lo sé. Pero bueno...
Qué curioso, Miguel Ángel.
¿Qué
curioso, pues no sabía, no había leído yo el artículo y me parece muy curioso, no sabía eso de que lo mismo aquí en España nos estaban metiendo canguro. Tremendo.
Bueno, ya sabes que de vez en cuando hay mucha picaresca en este país.
Sí, sí, por eso somos famosos. Oye, Miguel Ángel, muchas gracias por habernos llamado, gracias por darme este ratito de charla, lo he pasado genial.
Y a vosotros, y cuando venga el cefalópodo, el pulpo le das un saludo, porque llevo intentando hablar y mira, hoy he dicho, hoy que hay menos ponedores...
Hoy caigo, seguro.
Hoy salgo, y he salido.
Pues se lo daré de tu parte, Miguel Ángel, te mandamos el diploma, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un beso, ya tengo por aquí Alfonso García. Hasta luego.
Vale, hasta luego.
¿Cómo
¿Qué
cada
estás
mar...
pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. En Herrera, en Cope... Nos sumergimos en el verano contigo.
Pero yo quería contarle una historia de una garrapata tipo ya, no más bien chinchorro, ¿no?
Sí.
Con todo lo que necesitas, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Estoy como loco por hacer más cosas.
Pues ya lo sé. Pues mira, vamos a hacer más cosas.
Bueno, ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Me adelantaba en el saludo, teníamos que ir antes a unos consejos. Como cada martes, ya estacionado en nuestro estudio, Alfonso García, Motorman. Él nos da toda la información del mundo del motor. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Beatriz. Y antes de nada, felicidades a las Asunciones y a las Palomas, por supuesto.
Pues nada, una vez felicitadas todas, hay que responder a la consulta de un ponedor, Ernesto García de Zaragoza. Nos cuenta que suele viajar por Europa y nos pregunta qué pasaría si le multan fuera de España.
Pues desde mayo de 2015, una directiva en vigor facilita la información entre fronteras, entre administraciones, entre países en materia de seguridad vial, entre países obviamente miembros de la Unión Europea. Desde este año también, por ejemplo, se incorporan Dinamarca e Irlanda. Por el Brexit, el Reino Unido está en compás de espera. Pues bien, esa relación, ese tránsito de información en un sentido y en otro, entre las diferentes direcciones de tráfico de cada país, por tanto hay que tener muy en cuenta lo siguiente. Da lo mismo si viajas con tu vehículo o alquilas uno, porque si alquilas uno en el país donde vayas, también te van a poder llegar las multas a tu casa, a tu domicilio. La multa te llegará a casa por correo certificado, importante. Se persiguen, se penalizan, se multan, sobre todo, el exceso de velocidad o no llevar papeles en regla, incluso la ITV en vigor. No utilizar el cinturón de seguridad, no parar en semáforo stop, el tema de alcohol y drogas, lo correspondiente a cada país en cuanto a los límites que existe, eso es importante comprobarlo. Utilizar el teléfono móvil o no hacer caso del uso del casco para ciclistas, que en muchos países del entorno europeo es obligatorio. Una cuestión importante, y es, si quieres más información de cada país donde vayas a viajar, la web de la Comisión Europea tiene información actualizada con las normas de cada país en cuanto a legislación, en cuanto a tema, por ejemplo, de alcohol, tema de drogas o cuestiones específicas. Hay otro punto importante, no te pueden quitar puntos, solo dinero por la sanción. Hay países como Noruega que te hacen pagar con tarjeta por una multa in situ. Se puede recurrir, pero es más complicado que en el caso de que fuera una multa en nuestro país. Y por último, decir que hay países de fuera de la Unión Europea que las multas no prescriben. Por lo tanto, es importante tenerlo y que lo tengas muy en cuenta.
¿Y es cierto que el nuevo test de emisiones podría incrementar el precio de las furgonetas, Alfonso?
Sí, me temo que sí. A partir del próximo 1 de septiembre se empezará a aplicar un nuevo test para medir el consumo de combustible y las emisiones de CO2, conocido a nivel internacional como WLTP, y que se aplicará oficialmente a todos los nuevos vehículos homologados en Europa. Esto es un poco consecuencias del famoso Dieselgate. Recordad que en la actualidad 19 Estados miembros de la Unión Europea ya aplican impuestos, como el nuestro, a los vehículos en función de sus valores de CO2 que arrojan las pruebas europeas llamadas NEDC, NEDC. Pues bien, los nuevos test, las nuevas pruebas de emisiones introducen condiciones más realistas que las actuales, que hace muchísimo tiempo que en estos micrófonos insistimos que esos consumos homologados que se nos facilitan, que facilitan los fabricantes, no tenían nada que ver con la realidad, para nada y en absoluto. Pues bien, las próximas pruebas a partir del 1 de septiembre serán más realistas, insisto, y esto se va a traducir en que los vehículos y también las furgonetas consumirán más en la homologación, lo que hará que paguen más fiscalidad, más por impuestos, que por ejemplo, lo que se paga actualmente. Los países lo tienen muy en cuenta, e incluso muchos de ellos están pensando en cambiar, porque claro, si ahora mismito un vehículo que consume, que emite 100 gramos de CO2, pues en principio no tiene que pagar impuesto, pero si se rebaja esa cifra, si se eleva esa cifra, está claro que ese vehículo va a tener que pagar.
Claro. Oye, y también conocemos ya cuáles son los coches de segunda mano y de ocasión más buscados por los españoles.
A ver, un mercado que desde que arrancara la crisis no para de crecer. Al final, España, nos parecemos ya más a Europa, donde habitualmente se venden más coches usados, hay más transacción, hay más movimiento, hay más mercado que de coches nuevos. Pues bien, la crisis a España la puso también en ese contexto. Se venden más coches viejos, usados, segunda mano, que nuevos. Y sigue creciendo, además, el mercado de coches de ocasión, sigue viento en popa. En lo que va de año se han vendido un 11% más que el año pasado. Se calcula o calculan los expertos en el mercado de ocasión, segunda mano, que este año se venderán en torno a 2 millones de vehículos de segunda mano. Durante el primer semestre de este año, el coche más vendido y más buscado por los conductores españoles es el Renault Megane, seguido del Seat Ibiza y tercero el Volkswagen Golf. A continuación, en cuarto lugar, el Ford Focus y quinto, el Opel Astra. Según datos del Instituto de Estudios de Automoción, los más buscados son esos coches de tamaño, como decía antes, tamaño Megane o Golf, de cinco puertas y con motor diésel. Y el precio medio de las transacciones en este primer semestre de coches de segunda mano es en torno a unos 14.000 euros. Y por último, decirte, Beatriz, que el mayor número de ofertas que existe ahora mismo en publicadas en páginas web y en periódicos y demás es el modelo Serie 3 de BMW por delante del Volkswagen Golf. Es el mayor número de ofertas en cuanto a coches de segunda mano o coches de ocasión.
Pues genial, Alfonso, ya estamos totalmente al día en lo que al mundo del motor se refiere. Nos vemos el jueves.
Hasta la próxima y me voy diciendo que pongo el intermitente.
El intermitente, perfecto. 5:46 de la mañana, en el teléfono de WhatsApp 662-942-605 os pedíamos hoy que nos contarais vuestro plato más atípico, lo más raro que hayáis probado. Esto es lo que nos habéis contado.
Hola, Bea. ¿Qué tal?
Hola.
Fran, métete en Hispanian Race, en la página de Facebook, que seguro que te gusta, que es una carrera de obstáculos que yo organizo.
Ajá.
Y al final me lié, y bueno, era San Marcos, yo soy de Totana, en Murcia,
uh-huh.
Y resulta que hay una tradición que es un huevo duro con una torta de Pascua,
sí.
Y se llama garabazo. Y a ti, Bea, te sorprendió que dijiste, pero qué cosas más raras dice este tío. Y que os dije que era, te rompías el huevo en la cabeza y tirabas la piedra hacia atrás y dices, San Marqueo, queo, tiro la piedra y no la veo. Y pides un deseo. Pues bueno, eso es una comida que creo que es también un poco rara. Bueno,
raro,
un saludo
raro
a todos. Hasta luego.
Hasta
buenos
luego.
Buenos días, Bea y Fran.
Hola, buenas.
Mira, yo lo más, Antonio de Grana.
Dime.
Lo más raro que he comido ha sido un cuy. ¿Eh? Un cuy con un compañero. Bueno, un compañero no me comí, vaya. Con un compañero ecuatoriano que ellos comen cuy. Y el cuy es rata india, la cobaya de toda la vida de Dios.
Ay.
Pues eso. Pues, pero mira, bueno que la hacía. De la Ciela Isabel. Muy bueno. Sí, señor. Hay que comer de todo. Claro, hombre.
Claro,
pájaro que vuela.
Ahí.
A la cazuela.
Una cobaya. La rata india. Bueno, nos vamos a ir a recordar una de la del pulpo, de estas batallas musicales interesantes que han tenido los dos Carlos durante la pasada temporada.
Las 5:47, hora menos en Canarias. Ahora tiene que recibir la del pulpo el mismísimo Carlos Herrera. Buenos días, Carlos.
¿Qué pasa, hombre?
Oye, ¿a ti te han gustado Camela en algún momento de la vida?
Sí, claro, mucho.
¿Es correcto?
Sí.
Uh-huh. Bueno, Camela está muy enfadado con la vida porque, claro, los medios de comunicación no se han portado bien con ellos.
Bueno, algunos.
Porque, correcto.
Exacto, yo uh-huh. sí.
Uh-huh. Pues es que ellos lo reconocen. Fíjate en las entrevistas de promoción lo que están diciendo.
Nuestro fue realmente con nuestro primer trabajo discográfico del boca a boca, pero un Carlos Herrera, por ejemplo, Carlos Herrera le encanta a Camela, y es que fíjate, de siempre.
Es que para ellos es muy importante eso,
pues
Carlos.
Sí, a mí es muy importante que lo digan por ahí. Yo he cantado, son dos tíos majísimos y se merecen lo bueno que les pase.
Pues sí, fíjate que es que ellos dicen, bueno, nos criticarán o no nos pondrán los medios, pero es que hemos vendido 7 millones de discos,
bueno, pues ya está.
7 millones de discos. Entonces nos hemos empezado a emocionar con esto de Camela. Hemos preguntado a los ponedores si realmente tenían el disco de Camela y no te imaginas la de cientos de mensajes de WhatsApp que hemos recibido de la comunidad de ponedores que efectivamente pues tienen el disco de Camela.
Pues claro, hijo. Pues sí, es lo propio.
Uh-huh. Gasolineras, gente que lo ha comprado y los tienen guardados en casa.
Mira, te doy recuerdos, me ha dado recuerdos para ti ahora viniendo.
¿Quién?
Pues la gente del IPASAM de Sevilla, ¿sí? Son los de limpieza. Que iban con el aparatito este que va limpiando las calles, ¿no?
Sí.
Que los va y llevaban los auriculares. Dirá el pulpo que los del IPASAM también estamos poniendo calle aquí limpiando. Digo, pero pues ahora bueno. Mismo se lo digo, ahora mismo se lo digo.
Qué bueno, pues un abrazo fuerte a toda la gente de IPASAM, ¿se llaman?
LIPASAM.
LIPASAM, pues un abrazo bien fuerte y nada, a ver si nos llaman un día y les damos un diploma de ponedor de calles.
Eso es.
Herrera, hace 52 años, esta canción llegaba al número uno del Billboard, canción que originalmente compuso el gran Bob Dylan, pero en la versión de los Byrds quedó muy bien.
Play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come for you.
Qué generosidad la de Bob Dylan hacer un temazo tan bonito y tan importante y cedérselo a estos chicos para también que ellos alcanzasen el número uno.
Sí, eran muy buenos los tres, ¿eh?
A mí me gusta mucho,
¿eh? Mucho, mucho, mucho. Uh-huh.
Y fíjate, esta canción la interpreta en el Royal Albert Hall en 1966 Bob Dylan en concierto. ¡Qué elegancia! ¡Qué maravilla! Take me on a trip upon your magic swimming ship. My senses have been stripped. My hands can't feel the grip. My toes too numb to stay. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine, play a song for me. Es que la canción cuando es buena es alucinante, ¿eh?
Yes, it is. It is.
Qué buena canción. Estamos en un día muy especial. Estamos además celebrando el cumpleaños de Lionel Richie. Cumple 68 años. Anda. Siempre me gustó cómo se lo tuvo que currar. Los comienzos con los Commodores, las canciones que hizo más adelante. Esta canción con Willie Nelson, me encanta el Easy.
El último disco, el que grabó en... Bueno, yo creo que es el último, a lo mejor ha grabado alguno más, ¿no? Uh-huh. El que ha hecho con amigos, ¿sí? En duetos, uh-huh. Sensacional.
Sí, además lo tenemos... Sí, te lo puse aquí, yo creo que también en la temporada anterior y disfrutamos de 3 o 4 canciones y qué buenos amigos y qué buenas versiones de los clásicos de Lionel Richie de toda la vida.
Sí. Maravillosas canciones. Uh-huh. That's why I'm easy, so easy. I'm easy like Sunday morning. Sing it for me, brother. Why in the world would anybody wanna put chains on me?
Se me ponen los pelos del brazo de punta, ¿eh?
Es que es muy grande. Willie Nelson, mi tío. Te conté que me dejó su guitarra, Willie Nelson.
No.
Sí. Sí, sí, me dejó su guitarra. La guitarra que trajo cuando me lo traje. Uh-huh. Es una guitarra vieja, tiene un agujero además.
¿Pero en el centro, para que suenen las cuerdas?
No, un agujero está rota ya.
Un tomate.
Un tomatazo. Y le digo, pero Willie. Dice, pues suena del carajo con esto. Dice, mira cómo suena. Podría tener 20 más, de hecho tengo más, pero grande. Es que sigo tocando con esta. Tío, qué simpático, bueno. Único. ¡Buh!
Qué bueno. Willie Nelson, hombre, claro, es toda una leyenda americana ese tío, ¿eh?
Sí, señor, sí.
Este es de los grandes. Pues fíjate, Lionel Richie empezó tocando el saxo en la banda. Se fue haciendo un hueco y empezó a componer, pero la compañía de discos, entonces era la Tamland Motown, le puso un ultimátum y es el Lionel, estás al frente de los Commodores, como no funcionen las canciones, no os vamos a renovar el contrato. Y joder, sacaron originalmente el Easy en la versión original de esta canción que estamos escuchando y vendieron tropecientos millones de discos, ¿eh?
Sí, sí. Aunque de ese disco del Tuskegee, este es... ya te digo, hace 3 o 4 años.
Sí.
Hay una versión que hace del Sail On.
Sail On, me encanta.
Si, if you got it, uh-huh. Si la tienes por ahí.
A ver, wow.
dale al play, a donde pone el triangulito con la flechita para
que
un lado,
¿no? El Corte Inglés, ¿no?
Exactamente.
El del Corte Inglés, para la derecha. Yo creo que te refieres a esta canción. A ver. Esta.
Oh, correcto.
¿Te ha gustado?
Oh, qué maravilla.
Oh, preséntala tú como si estuvieses en Radio Cadena Española.
Damas y caballeros.
Sail on down the line about a half a mile or so and
Lionel.
Con este temazo nos despedimos. Mañana estaremos un día más poniendo las calles a partir de las 4. De momento te dejamos en buenas manos con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.